Duna. Sonidos de tu mundo.
Miércoles 13 de febrero, son las 1:30 de la tarde. Estamos en la tercera PM, las noticias que cambian el rumbo de la jornada. Los saluda Sebastián Rivas. Estos son los titulares que tenemos para la jornada de hoy. ¿Qué pasa con ese fallido toque de queda que hay en el Biobío? Tenemos la trastienda de las gestiones que hicieron los ministros Andrés Chadwick y Alberto Espina, y también un perfil sobre el polémico intendente del Biobío, Jorge Ulloa, un hombre que está en la mira tras el fallido anuncio del toque de queda que finalmente nunca se concretó. Habla el presidente de los abogados por los casos Pérez Cruz y Roselot, estas polémicas que han habido de personas que, diciendo tener el título de abogados, amenazan con demandas. Dice, tirar el título por la cabeza es algo digno de arrogancia. ¿Por qué es tan ingobernable Magallanes? El tercer cambio de intendente en menos de un año. En el anterior gobierno de Sebastián Piñera hubo 4 durante su mandato. ¿Cuáles son las claves de la República Independiente que la hacen tan difícil para el manejo político? Desde el Chadwick sí responde, hashtag, a los bloqueos de Katy Barriga. Estas son las denuncias por mal uso de Facebook y Twitter recibidas por la Contraloría General de la República. Alberto Mayol, ex candidato presidencial, precandidato presidencial del Frente Amplio, por el cambio de domicilio electoral de Beatriz Sánchez, dice, es una extravagancia inexplicable. A un año del huracán, la cronología de la operación que hundió a Carabineros. Y también, si usted es de Palestino, vamos a estar hablando de Palestino unos minutos, pero el inexplicable tropezón que casi deja a Chile sin ver el penal ganador de Palestino, una trastienda que no sé si empañó, pero hizo más difícil ver el hito de este club tan querido, no solamente acá en Chile, tiene una hinchada bastante fuerte afuera, en especial en la zona de Palestina específicamente. Es el único club que tiene ese nombre en el mundo. Una nota muy interesante para leer hoy día en La Tercera PM. Con 33 minutos, vamos al tema de la jornada. Esto es La Tercera PM en Radio Duna.
En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Lo vimos ayer, fue una de las noticias de la jornada. El ida y vuelta, las declaraciones y después la orden del ministro Alberto Espina, que decía, el ministro de Defensa, no hay toque de queda. Había sido anunciado apenas un par de horas antes por el contraalmirante Carlos Huber, quien es el jefe de la zona que está bajo estado de emergencia. Y al lado de él estaba el intendente Jorge Ulloa, la persona que debió haberle avisado a el gobierno de que eso se iba a decretar y que no le avisó, generando una serie de problemas que hasta el día de hoy obligaron a el despliegue en la zona de una cantidad inusitada de ministros liderados por el ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¿Quién es Jorge Ulloa, este personaje? En la política chilena se le conoce hace bastante tiempo, fue diputado, es afincado en la zona, pero que hoy día, podríamos decir, quedó en capilla después de este impasse. Alejandra Jara, periodista de latercera.com. Bienvenida a La Tercera PM.
Gracias, Sebastián.
En Duna. A ver, ¿qué es lo que sabemos de este episodio, digamos, donde pareciera ser que el intendente de alguna forma, no se sabe si él es quien se arranca con los tarros o valida, digamos, una decisión del contraalmirante, que es quien estaba al mando, en teoría, de la zona de hipotética facultades, pero que en cualquier caso, digamos, en la moneda, usando una frase que se dio en el gobierno anterior, se enteraron por la prensa.
Uh-huh. Bueno, antes de entrar a ese detalle, uh-huh, creo que es importante también recordar que ha pasado exactamente un año y Jorge Ulloa está protagonizando uno de los segundos episodios como más controvertidos desde que fue designado intendente, y el primero fue justamente cuando el presidente Sebastián Piñera lo nombra en este cargo porque recibió una serie de cuestionamientos por su perfil que más adelante vamos a conversar. Uh-huh. Lo que tiene que ver con lo que ocurrió ayer, bueno, vimos todos al contraalmirante Huber, uh-huh, y luego seguido por el intendente Ulloa anunciando de que habría toque de queda en algunas comunas de la región del Biobío, particularmente por el tema de los incendios, para poder así trabajar con mayor rapidez en la zona. Pero unas horas más tarde, por la misma prensa, vemos que el ministro de Defensa, Alberto Espina, de alguna manera desestima este anuncio y dice que no hay toque de queda e insiste, dice, el ministro soy yo.
Es un tema bastante particular, Alejandra, porque, a ver, lo que se vio ahí fue básicamente, claro, uno dice, el caso de el contralmirante, él obedece una jerarquía quizás distinta, pero debió haberle avisado al Ministerio de Defensa, y el intendente reporta al Ministerio del Interior, y lo que se sabe, digamos, hoy día es que ni Defensa ni Interior estaban avisados de esta decisión, y tuvieron que reaccionar a partir de los dichos de Uber y la ratificación de Ulloa.
Claro, justamente ayer el subsecretario Uvilla estaba en La Moneda con los televisores prendidos por la información a la que tuvimos acceso, y ve en los noticieros, en dos noticieros de dos canales diferentes, de que aparece esta información de que se había decretado el toque de queda, y él queda sorprendido porque en La Moneda esto no se había conversado. Por lo tanto, inmediatamente se comunica con las dos autoridades en la zona, la autoridad militar y el intendente, a quienes les pregunta por esta decisión, y finalmente vemos que el mismo contralmirante Uber dice que soy Saltón, y dice que se está evaluando de acuerdo a las condiciones de cómo transcurra el incendio durante los incendios durante el día.
Claro, porque al comienzo, en el fondo, era una decisión bastante tajante y bastante seria. O sea, la última vez que se había decretado el toque de queda fue para el terremoto del 27F, donde, a ver, en Concepción y en varias zonas del Biobío, que eran el epicentro del mismo terremoto y del tsunami posterior, había saqueos, o sea, había situación de orden público que en realidad nadie cuestionó mucho que fuera la decisión. En este caso, llamaba la atención porque incluso se hizo hoy día la tercera PM la información que tenía desde Defensa, por ejemplo, con Alberto Espina, que estaba en la zona, era todo lo contrario, digamos, que que efectivamente existido una noche muy compleja, pero que los incendios estaban bajo control.
De hecho, hoy día con todas las autoridades lados hoy día en la región del Biobío.
Perfecto. Ahora, tú mencionabas esto de el perfil particular que tiene Ulloa y que le ha valido críticas. Una es por su pasado, la otra es por la forma en que él se comporta, se ha comportado como intendente, digamos.
Sí, eso es importante porque justamente ayer, cuando se decretaba el toque de queda en la zona, este fallido toque de queda, muchos recordaron a través de las redes sociales, decían, pareciera que el intendente es el más contento con esta decisión porque es conocida su cercanía y su defensa que ha hecho durante toda su carrera a las Fuerzas Armadas y en particular a la figura de Augusto Pinochet.
Claro, era de los emblemáticos, digamos, en el Congreso cuando él estaba, y junto con Iván Moreira, eran de los que se reconocían como pinochetistas, que asistía a los eventos, que tenía incluso un cuadro en su oficina, digamos, o sea, tenía un perfil bastante reconocido en esa línea.
Claro, e incluso él, como yo lo mencionaba al principio, cuando el año pasado es designado como intendente de la región del Biobío, generó una serie de críticas tanto en los partidos de la centroizquierda, como también en los organismos de derechos humanos, y también dentro de Evópolis generó un problema ahí en la región del Biobío. Ellos dijeron de que no se sentían representados por este personaje para que asumiera un cargo tan importante como es la representación del presidente en la región.
Claro, y además, aparte de eso, digamos, aparte del tema que generó crítica en su momento del nombramiento por lo que tú dices, también hay reparos, al parecer, de las colectividades oficialistas en la zona, de lo que uno podría denominar casi como fuego amigo, por el comportamiento que él ha tenido como intendente, lo cual parece más severo, sobre todo considerando el último episodio que ocurrió ayer, digamos.
Claro, de hecho lo vimos el año pasado, que La Tercera también ahí realizó una cobertura, porque el intendente Ulloa se enfrentó, o sea, los dirigentes de Renovación Nacional en la zona, en la región del Biobío, se enfrentaron duramente al intendente e incluso pidieron al presidente que le removiera del cargo.
Claro.
Y esto es principalmente porque lo acusaron de tener un carácter muy autoritario, de creerse un almirante, llegó a decir incluso el secretario general del partido a nivel nacional, y por lo tanto él decían que no generaba diálogo, no generaba espacios de conversación entre los distintos partidos de Chile Vamos, y por lo tanto consideraban de que él debilitaba a la coalición en la zona más que fortalecerla.
Es complicada la política en el Biobío, Alejandro. Sí. Hay harto movimiento, daría la impresión. Uno se recuerda a Jacqueline Van Dieselberg, que también fue intendenta en el gobierno pasado y estuvo bastante la mira, una polémica incluso que la tuvo enfrentada con la ministra de Vivienda de ese entonces, Magdalena Mate. Parece una región que es bastante compleja y tiene estas personalidades políticas que son muy...
Claro, que tiene figuras bastante fuertes, porque Jorge Ulloa es una persona muy importante en el sur de Chile. Él no solamente fue parlamentario durante 28 años ininterrumpidos, sino que también es uno de los fundadores de la UDI en la región del Biobío, por lo tanto es una figura muy, muy reconocida. Por eso a las personas en la región del Biobío no les hizo tanto ruido que él fuera designado como intendente, porque era una de las cartas que claramente sonaban para eso, pero sí se sabía, y esto incluso de opiniones desde Chile Vamos, de que este pasado pinochetista, no pasado, porque él sigue sosteniendo que es un orgulloso admirador de Augusto Pinochet, sale cada cierto tiempo, cada vez que él está envuelto en una polémica, se le recuerda, y no solamente se le recuerda por la defensa que ha hecho a la figura de Pinochet o el regalo que le envió cuando Pinochet estaba en Londres detenido, sino que también porque él se ha definido como un amigo de personajes como Manuel Contreras. Incluso Manuel Contreras en una entrevista el año 2013 reconoce que el único político que lo iba a visitar era Jorge Ulloa. Se ha mostrado bastante en contra de cerrar penales como Punta Peuco. En algunas entrevistas incluso ha dicho de que hubo muertos de los dos lados. Por lo tanto, eso siempre sale a la luz cada vez que Jorge Ulloa está envuelto en alguna polémica por su carácter.
Alejandra Jara, periodista de La Tercera PM, con esta polémica de intendentes, ¿no? Semana que al gobierno le ha traído problemas a los intendentes. También se fue la intendenta de Magallanes, reemplazada ayer, se supo, a eso de las 7 de la tarde, con un escenario que, de nuevo, lo comentábamos acá, también está cubierto en La Tercera PM. ¿Por qué es tan difícil esta República Independiente, que hay muchísimos muy orgullosos de ser parte de Magallanes? Bueno, políticamente es complejo, lo explicamos también en la edición de hoy de La Tercera PM, que pueden revisar en latercera.com. Alejandra, de nuevo, muchas gracias por estar hoy día conversando con nosotros sobre este tema que marcó la agenda de ayer y sigue generando coletazos durante esta jornada. Son la 1:42 PM. Esto es La Tercera PM en Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Y si el gobierno en medio de este verano tuvo complicaciones por un episodio en regiones, hay otros gobiernos que enfrentan circunstancias un poco más complejas, globales. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en España, donde hoy día finalmente ocurrió lo que se venía previendo hace algunos días. No se aprobó por parte del Parlamento los presupuestos, que son la base para el funcionamiento de cualquier Estado y cualquier gobierno, y esto precipitaría la emergencia y la convocatoria final de elecciones anticipadas que estarían para cerca de abril, un escenario que al comienzo el actual mandatario, el jefe del gobierno Pedro Sánchez, había descartado, pero que hoy día parece bastante inevitable. De eso lo conversamos con Fernando Fuentes, subeditor de Mundo de La Tercera. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido a La Tercera.
Muy bien, gracias.
A ver, de nuevo, se anticipaba que este podía ser el resultado, pero de todas maneras es un golpe bastante duro para Sánchez, que había logrado navegar hasta ahora un tiempo con esta figura de ser presidente del gobierno sin tener mayoría parlamentaria ni una coalición que lo respaldara con suficiente firmeza.
Sí, fue algo que se preveía, pero el gesto de hecho de Pedro Sánchez de salir prácticamente mudo hoy del Parlamento evidencia lo fuerte que le pegó la votación, porque de alguna manera se replicó, esta vez claro, en su contra, la misma alianza que se había gestado cuando se votó la moción de censura que bajó del gobierno a Mariano Rajoy. Esta vez fue justamente el voto del PP, de Ciudadanos y también los partidos independentistas catalanes los que finalmente derribaron los presupuestos y lo que son lo que ahora tienen a Pedro Sánchez ante la posibilidad de justamente adelantar elecciones, que es una decisión que supuestamente él anunciaría este viernes cuando se tenga su consejo de ministros.
Ahora, para Sánchez pretendía gobernar hasta que se acabara la legislatura que le correspondía a Rajoy. ¿Qué fue lo que cambió entre medio? Porque claro, no tenía una coalición como tal, pero tenía suma de apoyos, o yo no me quiero decir casi más de abstenciones o de grupos que en el fondo preferían a Sánchez frente a cualquier otra opción, digamos, que hubiera, más allá de que no lo apoyaran. ¿Cuál es el cambio que se produce en este proceso para que hoy día Sánchez esté prácticamente de forma inminente teniendo que convocar estas elecciones?
Bueno, él tenía un gobierno de claramente de minoría. De hecho, el PSOE tenía una representación de 85 diputados dentro de un parlamento de 350. Y él hace un mes, justamente, y paradójicamente lo dijo en Barcelona, dijo que él estaba en el gobierno hasta el 2020, cuando se suponía que iban a ser las próximas elecciones. Pero claro, lo que cambió el escenario fue justamente ya una polémica que se empezó a desarrollar, sobre todo la semana pasada, cuando se supo o sea, más bien la oposición empezó a hincarle el diente al tema de lo, del representante que él tenía para el diálogo con Cataluña. Y eso quedó en evidencia en la manifestación convocada este fin de semana por los partidos de derecha, que según los convocantes reunieron a cerca de 200.000 personas en Madrid, y era básicamente el grito de traición. O sea, no le perdonaban a Sánchez que tuviera esta interlocución con el gobierno catalán, y justamente también otro de los gritos que se podía escuchar en la marcha era elecciones adelantadas. Entonces, ahora estamos viendo un poco los resultados de ese proceso.
Ahora, Fernando Fuentes, lo llamativo, digamos, es que Pedro Sánchez es una figura bastante polémica, incluso al interior de su propio partido. Es un sobreviviente de la política. Él había tenido que salir de la presidencia del cargo máximo del Partido Socialista Obrero Español, luego que lo gana en primarias. Luego desafía a Mariano Rajoy en una moción de censura que, contra todo pronóstico, finalmente la termina ganando. Postula a él, consigue de alguna manera los apoyos o de nuevo las abstenciones para ser presidente del gobierno. ¿Cómo se enfrenta él ahora a este escenario de elecciones anticipadas? ¿Lo tiene bien para salir fortalecido o de todas maneras está jugando una apuesta que puede ser muy riesgosa?
Bueno, de alguna manera, como tú lo decías, él era un sobreviviente. O sea, nadie daba muchas luces sobre lo que podría lograr, justamente porque había quedado bastante dañado al interior del PSOE. Claro, pero justamente a él le vino muy bien justamente cuando se destapa el caso Gürtel, que eran estos sobornos que supuestamente habían financiado al PP desde el año 89, que son los que le permiten justamente a él liderar la moción de censura que finalmente deja a Rajoy fuera del gobierno. Ahora, de cara a las elecciones anticipadas, el escenario no es muy bueno para él. Las últimas encuestas muestran que si bien el PSOE como partido lidera, está apenas 3 puntos, creo, del Partido Popular. Y el problema es que estas encuestas muestran que la derecha, estamos hablando del Partido Popular, de Ciudadanos y del partido de extrema derecha, que es el partido que ha irrumpido en estos últimos meses, que es Vox, los tres juntos suman como el 49%.
Claro, que le debería bastar en el fondo con los porcentajes que más o menos se manejan en el Parlamento para tener mayoría.
Claro, y de hecho la suma de lo que tienen los partidos de derechas es 3 puntos más alta de la que tenían en el 2016. Entonces eso hace bastante incierta la posibilidad que eventualmente PSOE pudiese mantener el gobierno.
Oye, Fernando, ¿y qué rol juega en esto Podemos, que ha sido de alguna manera el socio de Pedro Sánchez, en especial Pablo Iglesias, que se ha jugado incluso de manera... se ha involucrado en muchas de las decisiones, incluso en estos últimos días estaba haciendo gestiones, pese a que él está con un permiso de postnatal, para tratar de que se aprobaran los presupuestos con la gente de Esquerra Republicana de Cataluña, con los independentistas, que al final eran los que daban más votos. ¿Cómo le afecta esto a Podemos y qué es lo que se espera que pueda ocurrir en las elecciones?
Bueno, Podemos había jugado siempre un rol como de bisagra en la política española, sobre todo en las alianzas que tenían que ver con más bien los socialistas. Ahora, Podemos en la última encuesta tampoco está muy bien, entonces, por lo tanto, quizás esta vez va a poder servirle de mayor ayuda. Ahora, es básicamente acá el tema de Cataluña el que divide al escenario político, entonces ahí las apuestas de los partidos se van con mucho cuidado. Entonces, no sabemos efectivamente esta vez si el rol que juegue Podemos va a ser tan determinante.
Perfecto. O sea, tenemos un escenario donde los próximos, qué sé yo, si es que se cumple esto, los próximos 60 días van a ser bastante críticos, un poquito más, como 75 días antes de las elecciones, pero Pedro Sánchez la tiene difícil, digamos.
Sí, no, estamos hablando de esto, sería, por lo que decía hoy el PSOE, el 28 de abril, y incluso había hablado del 14 de abril en el comienzo, y lo que todos tratan de evitar es que también esto se pegue con las elecciones del 26 de mayo, que son las elecciones locales y también europeas, que muchos hablaban ya del super domingo. Entonces, el escenario que se viene es bastante complicado.
Fernando Fuentes, subeditor de Mundo de La Tercera, muchas gracias por estar conversando con nosotros hoy día acá, en La Tercera PM. Son la 1:50 PM. Las noticias que cambian el rumbo de la jornada las conversamos aquí en La Tercera PM en Duna.
En Duna escuchas La Tercera PM. Con Sebastián Rivas.
Y en este febrero... Cabrero Profundo, donde muchas veces no pasan tantas cosas. Lo que sí siempre parte son los campeonatos de fútbol. Estamos cerquita de que parta el torneo nacional. Ya empezaron las copas internacionales y ayer tuvimos una noticia que a quienes siguen el fútbol chileno les alegra mayoritariamente. Palestino, el equipo histórico, emblemático, que representa la comunidad, una de las comunidades más grandes que hay en Chile, consiguió agónicamente en penales el paso a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, lo que algunos le llaman la pre-Libertadores. No así, Roberto Galvez, periodista del Deportivo La Tercera, bienvenido acá a La Tercera PM. Y de nuevo, con un hito que digamos llama la atención por el poco éxito que en general ha tenido el fútbol chileno en los últimos años. Ya el hecho de que Palestino pase una ronda y esté a un pasito de entrar en la fase de grupo es algo que llama la atención, sobre todo porque a Palestino no se le tiene habitualmente entre los equipos, por decirlo así, grandes de nuestro torneo.
Hola, Sebastián. Es una muy buena noticia para el fútbol chileno que hace rato ya venía dando un poco pena en el concierto internacional, salvo Colo-Colo el año pasado, que hizo una buena presentación en la Copa Libertadores, que llegó hasta cuartos de final. Pero es una muy buena noticia para el fútbol chileno, y no solo en Chile, en Palestina también muchísima gente siguiendo al equipo de fútbol de Palestino, lo ven como una segunda selección, de hecho.
De hecho ha ido muchas veces a Palestina a jugar. El propio presidente Mahmoud Abbas le manda cartas de felicitación en la medida que han logrado reconocimiento. O sea,
es como su segundo equipo nacional, el Club Deportivo Palestino de Chile. Y por eso mismo, o sea, obviamente felicidad ya, y en específico felicidad para el fútbol chileno, porque hacía falta, porque ya había debutado La Calera con un empate con Chapecoense, la U que perdió con Melgar en Perú, que juega hoy día la revancha en el Estadio Nacional a 6:30 p.m, y ayer Palestino, que da una muestra de jerarquía, que empata en Colombia, porque Palestino entró a la cancha ayer eliminado, el 1-1 de la ida, clasificada a los colombianos por el gol de visita.
Yo sabía que meter un gol para empezar a pensar en...
Exactamente. Entonces Palestino entra eliminado, logra este tan ansiado gol, si bien se lo empatan, pero Palestino da una muestra de jerarquía, y sobre todo, a mi entender, logra superar esta llave por la calidad de jugadores con la que se armó Palestino, pensando justamente en la Copa.
Perfecto. Ahora, hay una cosa que llamaba la atención ayer para los que estaban siguiendo la transmisión: el penal emblemático de Palestino tuvimos ahí tenso, estuvo a punto de que no se vieras que se caía la transmisión, esas típicas cosas que uno siempre echa como medio al chiste. Ayer estuvo a punto de pasar.
Bueno, alguien en el switch general de la transmisión oficial metió la pata, porque cuando iba Agustín Faría justo a tirar el último penal, que si lo metía le daba clasificación a Palestino a la fase 3 de la Copa Libertadores, justo en ese momento alguien aprieta mal un botón y se va a una cámara con un estadio vacío en Ecuador, que estaba jugando Barcelona de Guayaquil.
Esto fue problema del switch, digamos.
Sí, ¿no? O sea, básicamente, nosotros acá en La Tercera, en el Deportivo, nos intentamos comunicar con la gente de Fox para que diera alguna explicación, pero se excusaron de hacerlo, nos derivaron con la agencia de comunicaciones y también se excusaron de hacerlo, declinaron de dar explicaciones en el fondo, pero sí, los hinchas pasaron susto, porque no tan solo fue la transmisión televisiva, sino que también ahora, como se sabe, la Copa Libertadores se transmite algunos días por Facebook. Uh-huh. Ayer Palestino iba por Facebook y en ese sitio también ocurrió lo mismo.
Ahora, Roberto Galvez, ¿cómo esto puede anticipar que Palestino juegue algún rol más importante en el torneo local este año? ¿Cómo se ve el escenario con respecto a esta clasificación esta primera fase con Deportivo Independiente de Medellín? La próxima está esperando rival de Talleres de Sao Paulo, ¿no?
Talleres de Sao Paulo, que juegan hoy día, y que en la ida ganó Talleres en Argentina por 2-0, así que hoy día en el Morumbí, en Brasil, se va a definir todo para ver quién va a ser el rival de Palestino, que debiese estar jugando el martes de la semana que viene, pero todo, por supuesto, falta la confirmación de la Conmebol. Y sí, da buenas señales Palestino, al menos en este momento, en estos dos partidos que jugó de Copa Libertadores, que fueron sus primeros dos partidos oficiales. Palestino debuta el viernes en el torneo nacional contra La Calera. Van a abrir, de hecho, el torneo, son el primer partido, van a jugar allá en el Nicolás Chaguán de La Calera. Y por lo que te decía, por este plantel que armó, porque trajo nombres muy interesantes. Luis Mago, que es un venezolano, un defensor que ayer anduvo muy bien. Un nombre desconocido quizás para el medio chileno, pero que que ha logrado al menos iniciar muy bien su etapa en Palestino. Luis Jiménez, que hizo una pretemporada que, en el duelo de ida y también ayer en la vuelta, lo tuvo con unos principales estandartes de, claro, de Palestino.
De el barrio de la Universidad de Chile, que ahora se debe estar dando cabezazos, digamos, sobre todo de cara a la revancha con Melgar, porque Jiménez, efectivamente, que es un tipo que tiene trayectoria, que ha hecho muy buenos partidos, que tiene roce internacional, es uno de los símbolos de Palestino, no solo por lo que juega, sino que también estas son las figuras que un poco te ayudan a poner calma en momentos como los de ayer.
Y justamente quizás los hinchas de la U se tienen que estar pegando cabezazos por una entrevista que dio Jiménez justamente con nosotros, en que dice que no fue por temas de plata su no arribo a la U, sino que fue por un tema de cómo se manejó la negociación por parte de la Universidad de Chile para que él pudiera cambiarse y están a una cuadrita el lugar de entrenamiento palestino con el de la U.
Y están, claro, al lado, las internas, sí.
Sí, están al lado. Cuando uno reporteaba caminando de un sitio a otro, si es que le tocaba seguir el mismo día los dos lugares. Y sí, Luis Jiménez se nota toda la experiencia, estuvo muchísimo tiempo en Europa, antes también de estar, o sea, después pasó a Medio Oriente, pero se nota que pasó por jugadores como, o sea, por equipos como el Inter de Milán y que tiene otro roce, otra jerarquía por el fútbol chileno.
Oye, Roberto, y te saco un minuto de Palestino, porque hay muchos hinchas de la U que están esperando hoy día en la tarde el partido que se juega con Melgar. Se juega hartas cosas en la Universidad de Chile, más allá, digamos, de que Frank Kudelka, el técnico, ha tratado de bajar un poco la presión. Parecía que haya logrado hacer todo lo contrario. En los últimos días se ha mostrado bastante irritado ante las preguntas. Pareciera que de lo que pase hoy día dependen bastantes cosas en el futuro de la U, pese a que estemos recién a mitad de febrero.
Mira cómo son las cosas, que segundo partido de la temporada y la U y Kudelka ya se están jugando la primera final del semestre. O sea, para la U quedar eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores ante un equipo como Melgar, sin desmerecerlo,
claro,
pero con muchísimo menos presupuesto que la U, es un rotundo fracaso. Entonces, sí, Kudelka, si bien, como tú dices, ha intentado como abstraerse un poco de toda esta situación, se nota que está un poco nervioso, sabe que tiene muchísima presión encima, porque perdieron en la ida, porque la U no se vio bien, además el partido de ayer no es tan solamente que perdió por un gol a cero, sino que dejó una mala imagen en su primer partido oficial del semestre. Entonces, claro, hoy día en el Estadio Nacional, la U se juega buena parte del semestre y quizás también Kudelka empieza a jugarse su futuro como entrenador de la U.
Hartas cosas en juego y, de nuevo, estamos a mitad de febrero, pero ya empezó a rodar la pelota en todos los campos de Sudamérica. Se viene pronto el torneo nacional. Vamos a estar seguramente conversando de eso más adelante. Don Roberto Gálvez, periodista del Deportivo de la Tercera. Un millón de gracias por estar conversando con nosotros hoy día aquí en la Tercera PM.
Ok, sea.
Son la 1:58 PM y comenzamos a despedir la edición de hoy de la Tercera PM. Como siempre, los contenidos que comentamos acá ustedes los pueden encontrar en el sitio web de la Tercera, latercera.com. También, si es que quiere repasar esta edición y todos los programas de Radio Duna, lo pueden encontrar en duna.cl, donde además están los podcasts que pueden descargar con figuras como Aldo Lema o Matías Rivas, que abarcan temas de economía, de cultura, diferentes áreas que pueden descargar para ir escuchando en su celular o en su dispositivo preferido. Nosotros nos reencontramos mañana acá a la misma hora, 1:30 PM con la Tercera PM. A continuación, lugares notables con Bárbara Espejo. Vamos a ir a Saint-Tropez. Dice Bárbara Espejo, la fealdad se olvidó pasar por ahí, un incentivo para escuchar este microespacio que nos lleva de viaje en medio de este verano chileno. Que esté muy bien, nos encontramos mañana, que tengan una muy buena jornada.
Treinta y tres grados, 16 minutos, latitud norte, 6 grados, 30.